Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Mi renuncia está permanentemente en el escritorio de nuestro presidente Amaury Vergara. Es dar la cara, es tener un poquito de vergüenza, es tener un poquito de como se dice, después de la vergonzosa actuación de ayer y de lo que ya hemos venido arrastrando a lo largo del torneo. O nos partimos la todos o no vamos a seguir en Chivas. Así de sencillo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos con las palabras duras de Peláez y sus groserías. Saludamos al público que nos sigue a través de ESPN Deportes y las plataformas de ESPN para Cronómetro. Cronómetro que ha cambiado de horario, está a las 3 de la tarde por cuestión de cambio de horario con los Estados Unidos. Pero aquí estamos listos para hablar justamente de Chivas, una vez más de Chivas y de Chivas y de Chivas y de Peláez y de Bucetich y de Amaury. Y
bueno, ahora, José Ramón, ¿qué pasó? Ha cambiado para ti el horario, pero para aquí en Estados Unidos el
programa sigue a la misma hora. En Estados Unidos no, yo estoy, para mí son las 3 de la tarde y para ti son las 4 de la tarde, pero bueno.
Pero para nuestro público.
Y el público es ESPN Deportes en Estados Unidos. Bueno, también tendremos cómo van los partidos de la Champions, si alcanzamos a terminar con sus resultados. Y por qué el Guadalajara, jugando tan mal, tiene 6 jugadores en la selección preolímpica. 6 jugadores en la selección preolímpica que va a calificar en Guadalajara en marzo, en este mes, para ir a los Juegos Olímpicos. Así que saludo a David Faitelson. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Saludos a todos en ESPN Deportes, en Cronómetro. Tendremos temas del fútbol mexicano, temas de Champions. El Madrid está en este momento resolviendo la eliminatoria con el Atalanta. El Manchester City también lo tiene ya muy avanzado contra el Borussia Mönchengladbach. Analizaremos también, por supuesto, la jornada de mañana en la Liga de Campeones de Europa.
Mañana juega el Bayern Múnich contra Lazio, lo tiene definido el Bayern, y juega el Chelsea con Atlético de Madrid, que está más parejo, aunque está 0-1 a favor del Chelsea.
De acuerdo. Bueno, vamos a arrancar con Peláez. Lo escuchábamos al más puro estilo Ricardo Peláez hablar de la problemática por la cual atraviesa el Guadalajara.
Pues habla a base de groserías, Peláez.
No, tampoco no exagere. Tampoco dijo muchas groserías su sermón. A ver, ¿es la piedra del Guadalajara? ¿Es la piedra?
No. La piedra angular de Guadalajara son los jugadores.
Sí, de acuerdo contigo en que los jugadores son los que finalmente meten el gol, lo fallan, corren, no
fallan, son los que tienen que correr, son los que tienen que jugar, son los que tienen que adaptarse al sistema que les ponen, son los que tienen que dar la cara. Peláez es un simple administrador.
Espera un momentito, José Ramón. Sí, depende el proyecto deportivo de Ricardo Peláez. En él confió a Amaury Vergara para llevar adelante
el proyecto deportivo, igual que depende la dirección técnica de Bucetich. Si ellos dos, ayer lo dijo Peláez muy claro, si ellos dos no lo sacan adelante, los van a valorar y decir adiós, señores. Y Amaury Vergara, que hoy saca un desplegado diciendo por qué se fue a la boda de su primo, bueno, que ya lo dejamos a un lado, eso de Amaury. Yo creo que sí es piedra angular Peláez, pero me parece que no tan angular. Lo angular cae más ya en el técnico Bucetich. Bucetich tiene que sacudirse un poco la cabeza, sacudir un poco al plantel, remover el plantel y buscarle por todos lados cómo sacar adelante al Guadalajara de la crisis.
Bueno, a ver, José Rompo, ya me perdí entonces. ¿Son los futbolistas, es Bucetich o es Peláez?
Los futbolistas primero, Bucetich segundo, y después viene todo lo que es administrativo y la dirección deportiva, Peláez y la jefatura que se mueve.
Yo creo que Peláez confeccionó el equipo, Incluso hay que recordar que lo hizo sin la anuencia de Bucetich. Este equipo se hace para Luis Fernando Tena. Después llega Bucetich.
No estaba Bucetich.
Y hereda este plantel, José Ramón.
Lo único que yo te pregunto, Faitelson, te pregunto, sinceramente. Los jugadores que llevó Peláez, como piedra angular que dices tú que es, ¿tienen el nivel, a excepción de JJ Macías, para jugar en el Guadalajara?
Ya es otra historia entonces, José Ramón. Entonces podríamos hablar es otra podríamos historia, hablar, es otro tema,
es la
podríamos
mezcla de jugadores con
podríamos
los que estaban,
hablar
los que llegaron.
Podríamos hablar de que Peláez no acertó en la confección del plantel, en la inversión que hizo.
No acertó en algunos. No acertó. Ya algunos salieron. Alexis Pérez
ahora,
se fue.
Yo te quiero decir nada más que con Vucetich, este equipo de fútbol, este mismo equipo de fútbol, ha funcionado mejor. Este equipo
correcto,
eliminó a la América en los cuartos de final del torneo
y
pasado.
Eliminó a la América en cuartos de final la temporada pasada y jugaba muy bien. Pero ahora depende Vucetich de los jugadores, porque si tú pones a Antuna a jugar y se cae 5 veces cuando recibe la pelota,
a ver, José Ramón,
¿qué hace?
Con todo respeto y tu crítica hacia Vucetich, ¿Vucetich está por encima del plantel de Guadalajara?
Perdóname, yo no estoy
criticando. Es que está señalando hacia Vucetich.
Al contrario, señalo a Vucetich para que remueva al equipo, le dé una sacudida y lo ponga a trabajar como él conoce perfectamente. Él ha sido campeón del fútbol mexicano, es un técnico muy cuadrado, muy esquematizado, pragmático, no es bueno, tan ligero como Solari, por ejemplo.
Con eso ha tenido éxito, pero en el fútbol mexicano,
Vucetich,
con eso lo ha alcanzado para tener
pero
éxito.
Pero también hay que pensar si Vucetich no se ha quedado quizá ligeramente rezagado. Según Peláez, no, y confía en él. Pero
A ver. Cuidado, entonces, volvemos. Cuidado. A ver, José Ramón, el balón volvió contigo al mismo lugar. Estás señalando a Vucetich como que Vucetich
es parte fundamental
de esta crisis de Chivas.
Vucetich es parte fundamental, es clave, es el técnico. El otro es el director deportivo. El director deportivo no manda. En la cancha manda Vucetich. Si él decide cambiar el sistema y lo hace más flexible, si Dan Mier reaparece y está físicamente bien, si forma una defensa sólida como la tenía anteriormente en Guadalajara, la temporada pasada.
Yo
si
tengo otra idea, José
fortalece,
Ramón. Yo tengo otra idea de este asunto.
Peláez
yo
no
creo
tiene nada que meterse en ese trabajo.
No, a ver, ya dejamos a Peláez. Ya dejamos a un lado a Peláez. Hablamos que pudo haberse equivocado en la confección del plantel. Estamos hablando de Vucetich y estamos hablando de los futbolistas.
Es el que manda en los futbolistas y los futbolistas mandan con Vucetich. Punto.
Bien. Ahora, yo lo que sí creo, José Ramón, es que por más que Vucetich ensaye en la semana, trabaje, haga cambios, intente mover la alineación como lo ha hecho, si a los futbolistas les tiemblan las piernas el día del Clásico con el América,
no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer.
Le tembló otra cosa. Al Guadalajara le tembló otra cosa.
No,
pero,
sé, José Ramón, es peor que le tiemble otra cosa.
No las piernas. No,
es peor
no,
que
no
le tiemble otra cosa.
Esa es una frase muy trillada y muy corriente. Le temblaron las piernas. Ah, es una frase. Bueno, una frase de un farsante.
A ver, José Ramón.
Es un farsante esa frase.
A ver, José Ramón.
A ningún futbolista le tiemblan las piernas.
No me confundas, José Ramón. Lo que yo estaba apuntando es que a los futbolistas del Guadalajara
no fue para mí un conjunto.
Un tema de calidad, no fue un tema futbolístico, fue un tema de mentalidad. Y en eso Vucetich tiene poco
también,
que hacer.
De calidad también, Faitelson, de calidad también.
Está bien.
Tiene más calidad en América en ese momento. Tiene más calidad en América.
A ver, José Ramón,
lamentablemente,
ya hemos establecido que este equipo de Guadalajara puede jugar mejor. No ha jugado con el potencial que realmente lo puede hacer, para mí, por una parte de ausencia mental. A este equipo le falta personalidad, le falta identidad, le falta decisión.
Ausencia,
pero bueno.
Ausencia mental, es una frase fantástica, ausencia mental.
Ahí te la dejo, José Ramón.
Claro que tiene mentalidad.
A Mauri Vergara, José Ramón, dejemos de lado sus temas privados, sus asuntos que a mí me parece que es algo irrelevante. Aplaude su apuesta por la continuidad. ¿Qué hubiera hecho en esa situación su padre, Jorge Vergara?
Los hubiera corrido los dos. Así de rápido. Venga, vámonos.
¿Y eso hubiera estado bien? No.
Ya estaría en contacto con alguien. Estaría.
¿Con quién, José Ramón?
Nuevamente,
¿con Mourinho? ¿Con quién?
Almeida, al que fuera.
¿Con Gattuso? ¿Con quién?
Al Pío Correra. No te burles. Al que sea, no. ya tendría un plan B.
A ver, José Ramón.
Viene cayendo.
Que en paz descanse, también Vergara.
Vas formando un plan B.
También Vergara tenía sus renglones torcidos en cuanto a la manera en la cual manejaba a los entrenadores y los
directivos.
Los únicos
renglones torcidos que conozco son los renglones torcidos de Dios.
Correcto.
Perdón.
Bueno, a ver, yo creo, José Ramón, que a Mauri Vergara, primero, hace bien en delegar, porque finalmente él no tiene la capacidad futbolística para tomar determinaciones de orden futbolístico, y ha contratado al mejor director deportivo posible, que es Ricardo Peláez. La gente lo pedía, el clamor también de los analistas, de los comentaristas, de la crítica, era que viniera Peláez.
Entrecomillado, el mejor director deportivo de la historia, entrecomillado.
No, el mejor director deportivo del momento en el fútbol mexicano.
Guadalajara, Faitelson, y debe reconocerlo, no estuvo atinado en las contrataciones. Bueno, son jugadores
con Cruz Azul, con Cruz Azul tampoco le fue bien, aunque no lo dejaron trabajar. Y con América le fue muy bien.
Y con América le fue muy bien porque tenía una buena relación con el Piojo, que terminó mal, y el América tenía más presupuesto que Cruz Azul y que Chivas. Con Chivas trajo jugadores de Necaxa, de otros lados, que les ha costado mucho trabajo, pero mucho trabajo mezclarse. Aún teniendo jugadores de calidad como JJ Macías, que es un buen jugador, no aparece.
Ahora, José Ramón, yo lo único que aplaudo de Amaury Vergara es que él le dio las herramientas que Chivas necesitaba.
Correcto,
invirtió,
pero debe estar atento a todo lo que pasa.
Sí, estoy de acuerdo que tiene que estar atento, pero olvidemos el tema de la boda. A ver, puso 40 millones de dólares.
Ese tema lo tocas tú, constantemente lo tocas, yo ni lo he tocado siquiera.
Y puso no sé 40 millones.
En defender tanto, no sé si trabajas para el Guadalajara ya, o trabajas con el director de prensa del Guadalajara, no sé qué haces. Lo de Amaury.
No, yo no trabajo.
Ya pasó.
Yo no trabajo para ni para el Guadalajara, ni para el director de prensa, ni para nadie. José, un trabajo para ESPN. Bueno,
ya pasó.
Ahora,
ya pasó.
Número uno, el señor Amaury. Amaury invirtió 40 millones de dólares para confeccionar este plantel. Trajo al mejor director deportivo posible, Ricardo Peláez.
No se dio.
Trajo 34, o autorizó o palomeó no la contratación del mejor o de uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano, llamado Víctor Manuel Bucetich. ¿Qué más le podemos pedir a Mauri Vergara?
No, Mauri Vergara nada. Que esté atento a lo que pasa con su equipo. Que esté atento a lo que pasa.
Está atento. ¿Cómo sabes tú que no está atento?
Yo sé que está atento, pero tiene otro negocio muy importante, que es el que sostiene al Guadalajara y a la familia. Vigila, lo dijo Peláez. Alguien nos vigila. Así como.
Bueno, pues es a Mauri.
Alguien nos vigila a nosotros y nos va a pedir cuentas.
Ahora.
Y yo te voy a pedir cuentas, Ramón, a ti, y a mí me van a pedir cuentas.
Yo creo.
Si no hay buenas cuentas, nos van a correr a los dos.
No tenemos por ahora nada que reclamarle a Mauri Vergara, absolutamente nada. Ha puesto las herramientas que necesita Chivas para funcionar en el campo de juego. Ahora, no puede andar de niñera atrás de los futbolistas o atrás de Bucetich.
No.
Todo el día pegado a Peláez.
No
puede hacerlo así. Él delega.
Ocupados. Se puede dar una vuelta por llevar Verde Valle, puede platicar con los jugadores, oír qué pasó. O ir a Bucetich, reunirse con Peláez una vez a la semana y, bueno, ya, punto.
Está bien. A ver, José Ramón, hablemos del América, que es el ganador del Clásico y hemos hablado poco, y es un equipo que está en los primeros lugares de la clasificación. ¿Sería favorito sobre Cruz Azul en una final? Si la final se jugara hoy.
No, es muy prematuro, Faitelson. Es muy prematuro. Falta mucho todavía por jugarse. Cualquiera de los dos equipos puede tener un traspié y caerse. Tiene otros equipos atrás fuertes. Me parece que Cruz Azul es un equipo que se ha manejado muy bien, sólido. A veces tiene un fútbol un poco espeso, pero tiene muy buenos jugadores. Y el América está reflotando con el estilo de juego que le va imponiendo Solari, que poco a poco se va viendo su mano, su estilo, lo práctico que es el equipo de fútbol, la media cancha que es muy buena y la delantera que es eficiente. Pero en este momento es muy prematuro decir si sería una fantástica final América del Sur. Por supuesto que sería, por audiencia, por rating, porque son dos buenos equipos, porque ya sabemos quién va a ganar y por muchas cosas.
¿Cómo que ya sabemos quién va a ganar? No entiendo.
Pues ya, imagínate lo fuertes.
¿Qué? Ah, bueno, tú hablas que por los fantasmas de Cruz Azul, por cómo se atemoriza cuando tiene frente a la América, por cómo ha faltado a la cita cuando tiene realmente que ganar el campeonato. Supongo que te refieres a eso, José Ramón.
No, y me refiero a otro tipo de fantasmas que también existen en el fútbol mexicano desde los 80.
Está bien. Bueno, a ver, pero el tema hoy de Cruz Azul, América, yo creo que el América sería favorito porque el América tiene más sangre de jugar liguillas, de ganar finales y Cruz Azul.
O sea, estás haciendo menos a Cruz Azul. Cuidado.
Bueno, me estoy basando en lo que pasó en diciembre, cuidado. En lo que pasó en diciembre contra Pumas en las semifinales. Bueno, me estoy basando en eso.
Eso ya pasó.
Borrón y cuenta nueva. Apenas han pasado 3 meses, 4 meses, José Correcto. Ramón. Enero, febrero y marzo. Dos meses y medio, José Ramón, de esa situación.
Ve dónde está Cruz Azul. Tiene 29 puntos.
A ver, José Ramón, ¿de qué sirve?
¿Esperabas?
¿De qué sirve que Cruz Azul tenga un torneo como este si no consigue ganar el título? Bueno, siempre digo lo mismo porque siempre pasa lo mismo.
Hasta el cansancio. Algún día no pasará y punto.
Ah, bueno. Está bien, vamos a sentarnos a esperar que ese día algún día no pase, como dice José Ramón.
Siéntate a esperar con tus amigos de Cruz Azul, siéntate a esperar con ellos.
Llevamos 23 años esperando, José Ramón.
Siéntate a esperar con Eder, con él, tómate un café.
Le voy a hablar al buen caballo, al buen amigo.
Háblale.
Para que se siente con nosotros a ver el partido. Bueno, a esperar la oportunidad que Cruz Azul gane. Yo creo, José Ramón, que Cruz Azul hoy juega mejor que el América, pero en una final, quién sabe, ¿eh? Regresamos con el Barcelona y Messi. Siempre es bueno hablar de Messi. En la mira, vamos con el análisis a fondo y vamos a hablar de Lionel Messi. Y la pregunta es, si Messi es más grande que el Barcelona. Messi igualó a Xavi como los jugadores con más partidos oficiales disputados en el Barça, 767. Y Ronald Koeman, el entrenador, dice, Messi es el jugador más importante en la historia del Barcelona. Y gracias a Dios, sigue aquí con nosotros.
Bueno, pues ahí está la respuesta perfecta de Koeman.
Muy buena, Messi, muy buena.
Es el jugador más grande en la historia del Barcelona. No es más que el Barcelona. Ningún jugador, por importante que sea, por goleador que sea, pasa por arriba de un equipo de fútbol. El equipo de fútbol se queda y el jugador termina y se va.
No, yo sé, José Ramón, esa frase está muy hecha.
Las instituciones se quedan. Desde hace muchísimo tiempo. Desde la época de Samitier, desde la época de Kubala, de Cox, de Sigurd, de Baristo,
muy bien, José Ramón. Ahora,
de Suárez, de todos esos jugadores.
Te voy a decir algo que no, a ver, no te enojes.
De Johan Cruyff. ¿Tú supiste que pasó Johan Cruyff por el Barcelona? Sí, pasó Johan Cruyff por el Barcelona, sí.
No, de acuerdo, y pasó.
Y un fenómeno como entrenador.
Y pasó también Maradona, y pasó Kubala, y pasó, ¿qué más?
Maradona pasó de noche, pero Cruyff sí dejó una gran escuela.
Luis Suárez, ¿quién más?
Yo te preguntaría, ¿Messi está por arriba del Barcelona? No. Llegó a 767, igualado a Xavi, otro gran jugador que tampoco está por arriba del Barcelona. Sí formaron una generación de futbolistas extraordinaria que difícilmente la volverá a tener el Barcelona. Es difícil tener este tipo de jugadores y juntarlos. Jugar 767 partidos de fútbol con un solo club es impresionante.
Lo que yo sí creo es que mediáticamente la fama de Messi se ha ido por encima de la del Barcelona.
No, eso sí lo creo.
Tampoco, José Ramón. Yo creo que
te voy a decir algo más poderoso que eso. No me convences.
Creo que Messi es más que el Barcelona. Messi llegó a ser más importante que el propio deporte del fútbol. Es decir, lo conocían hasta personas. A Messi lo han conocido personas a los cuales no les interesa el fútbol. Se ha ido por encima de su deporte, de su club.
Es un jugador mediático, indudablemente. Bueno. Como lo ha sido Cristiano, igual de mediático. Pero nunca por arriba de un equipo de fútbol.
A ver, José Ramón.
Ni nunca por arriba del deporte que practicas.
Michael Jordan
fue mediático y espectacular, pero nunca estuvo por arriba del básquetbol.
Lo que no entiendes lo que yo quiero decir. Hay deportistas, hay apenas un puñado.
Lo que me quieres demostrar es que Messi es más que el Barcelona. Y estás totalmente equivocado.
No caigas en una descalificación. No me descalifiques tan rápido. Escúchame. Estoy tratando de, con argumentos, de tratarte de explicar por qué quiero defender esta hipótesis. A mí me parece que...
Es una hipótesis que te has inventado tú solo, Faitelson. Oh, te la has inventado tú solo.
Sí. Está bien, José Ramón. Mira, no, yo creo que hay deportistas que se van por encima de su propia disciplina y hay deportistas que están por encima de su club. Messi es muy... El Barcelona es un equipo muy famoso, pero Messi lo hizo más famoso al Barcelona.
Bueno, pues para eso está, y lo hizo Kubala, y lo hizo Luis Suárez, y lo hizo...
Para eso, ahorita me va a decir José Ramón, para eso lo pagan, para eso le pagan. A ver, José Ramón, Zlatan...
Y les pagan los regresos.
Regresa a la selección de Suecia. Y te pregunto, ¿lo convierte en el caballo negro de la Euro del 2021 que se va a jugar este verano?
No, para nada.
Siento muy sencillito, Dice el regreso del dios. Dice él, dice Zlatan Ibrahimovic.
Así ha sido Zlatan. Lo sencillo que es Messi no lo es ni Cristiano ni Zlatan.
Ahora, qué suerte tuvo México de que no estuviera Zlatan en la cancha en 2018, ¿no? Tampoco nos fue tan bien, ¿no?
Un jugador con una gran personalidad, carismático, demasiado exhibicionista, pero el que él regrese al equipo sueco, que hace 5 años no juega para Suecia, 5 años, a la Eurocopa, no convierta a Suecia en favorito, ni mucho menos. Suecia tiene un grupo muy difícil, no tan difícil como el de Portugal-Francia. ¿Tú sabías que juegan Portugal-Francia?
Sí.
Y hay otro grande ahí, Alemania.
Alemania,
y Alemania es el grupo de la muerte. A Suecia le
pobres portugueses España. Y pobres alemanes, José Ramón. No, porque además juegan en Saint-Denis.
Portugal tiene un equipazo, Tiene un equipazo. Y es favorito.
62 goles en 116 partidos con la selección de Suecia.
Bueno, es el máximo goleador.
Sí.
¿Quién ha metido 67 con Argentina? Messi. ¿Quién ha metido 102 con Portugal? Cristiano.
Correcto. No, de acuerdo. Ahora, todos pensábamos, el tema de Zlatan es increíble, que sus días en la clase A europea se habían terminado y regresa con el Milan y lo hace de manera impresionante y lo pone a competir por el Scudetto.
¿Y por qué? ¿Por qué, Faitelson? Porque es físicamente un tipo que se ha cuidado mucho, se ha cuidado muchísimo. Ha tenido lesiones, producto de la edad seguramente, del cansancio, pero físicamente es un atleta completo.
De acuerdo. Y su personalidad también va a ayudar para que la selección de Suecia se convierta en un rival mucho más peligroso para todos los que lo enfrenten en la Euro. Pero yo no diría que la Suecia va a ser el caballo negro, pero es una selección competitiva.
Ahí te va lo mismo. ¿Zlatan está por arriba de Suecia? No. Suecia es un conjunto que puede jugar con Zlatan y sin Zlatan. Según esté Zlatan de bien o de mal.
Pero sí es la estrella de la selección sueca y del fútbol sueco.
Ah, es la estrella, claro que es la estrella, por supuesto.
Bueno, hablando de estrellas, regresamos con el Bayern de Múnich, que es muy favorito mañana, y con el Atlético de Madrid, que la tiene complicada en Stamford Bridge. Bien. Vamos a analizar la jornada de la Liga de Campeones de Europa de mañana, los partidos que vamos a tener ya buscando completar la llave de los cuartos de final. El Bayern de Múnich, José Ramón, con una gran ventaja sobre la Lazio de Roma. Te pregunto, ¿es tan poderoso como su versión del 2020, el campeón defensor?
Bueno, es ahora cuando se va a encontrar rivales un poco más difíciles. La Lazio no fue un rival duro, el equipo romano se vino abajo, perdió 4-1 el partido y la vuelta, pues... Es muy complicada porque se juega en la arena del Bayern, en el estadio del Bayern. El Bayern es un equipo que sigue siendo favorito para repetir en la Champions. Tiene el mismo equipo a excepción de este chico Thiago Alcántara, que se fue a Liverpool, donde no ha funcionado mucho. Mantiene el mismo equipo, son los mismos jugadores, mantiene a Lewandowski. En fin, me parece a mí que... Bueno... Hablando de Lewandowski, hay dos jugadores que ya pasaron de los 70 goles en la Champions. Uno es Lewandowski, gana en 75, me parece, 74, 75, y otro es Benzema, que alcanzó 70, está a punto de pasar a Raúl, y colocarse como segundo y tercero de la Champions histórica, Ronaldo, Messi y estos. Pero el Bayern es muy buen equipo de fútbol, es muy completo, muy hecho, muy cuajado, le puede meter 4 o 5 a la Lazio sin ningún problema.
Sí, yo creo que obviamente los rivales más importantes para el Bayern de Múnich vendrán más adelante. El equipo ha mostrado hasta ahora la categoría en la cual se encuentra. Es el equipo más poderoso de toda Europa y por ende del mundo. Recientemente ganó el Mundial de Clubes en Qatar. Y la verdad es que este equipo no ha dado todavía muestras.
No te vayas a enojar conmigo, que el Mundial de Clubes no significa gran cosa para el Bayern.
Estoy de acuerdo, nada más lo pongo como un antecedente. O sea,
lo toman pongo como un antecedente. Porque la FIFA los multaría si no van. Pero,
no estoy de acuerdo, José Ramón.
Más adelante, un día hablamos con calma, el Mundial de Clubes va a cambiar para el 2024 con cerca de 24 equipos jugando el Mundial de Clubes. Imagínate.
No, de acuerdo. No, en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Lo que sí creo es que no ha dado señales al cumplir con el Mundial de Clubes, con ese requisito, ir y ganarlo, no ha dado señales todavía de cansancio en su fútbol. Este equipo todavía da para más. Lo veo, José Ramón, como un candidato a la final. Es decir, no creo que nadie lo detenga. Aunque hasta la final.
La Bundesliga le ha costado despegarse. Ahí va detrás del Borussia Dortmund, pegado. No se ha ido 7-8 puntos. Van pegados. Yo creo que el Bayern va a ganar la Liga.
Y también es evidente, José Ramón.
La Copa no, y puede ganar.
Fue uno de los equipos que mejor se adaptó junto con el fútbol alemán al tema de la pandemia. Lo han manejado muy bien el fútbol alemán. Bueno, cambiamos de escenario, José Ramón. Vámonos hasta Londres, donde el Atlético de Madrid tiene una cita complicada. Perdió jugando como local en Bucarest. Perdió en Bucarest o en Budapest. Fue en Budapest, perdón.
Perdió en la Arena Puskas.
En Budapest.
Puskas de Budapest.
Correcto.
0-1 contra el equipo
del Chelsea. Tiene lo necesario para remontar ante el Chelsea. Puede remontar porque el equipo del Cholo es mejor defendiendo ventajas que buscando remontar marcadores.
El equipo del Cholo está de líder en la Liga Española, ha perdido un poco de terreno, tiene atrás a dos buenos equipos, el Barcelona y el Madrid, que le quieren quitar el primer lugar, lógico, le van a pelear hasta el último instante. El Atlético de Madrid tiene que cuidarse mucho de su visita al campo de Stamford Bridge en Chelsea, en Londres. El Chelsea es un equipo un poco gitano en la Liga Premier, te gana un partido, te pierde otro partido. No ha podido, primero Lampard no pudo con el equipo, luego Tuchel, el alemán, que lo mantiene más o menos en posiciones ideales. Yo creo que el Atlético de Madrid va a salir, va a intentar igualar el marcador rápidamente en lo que pueda, el 1-0, y ahí sostenerse con el 1-0, empatar el marcador global. Yo lo siento porque así es el Cholo Simeone, y de ahí ver qué pasa, qué sucede. Como le pasó la temporada anterior con el Liverpool.
De acuerdo. Por cierto, va a regresar Héctor Herrera a la concentración, al llamado del Cholo Simeone. Eso es bueno para el futbolista mexicano. Recuerda que viene de tener...
Murió su padre.
Murió su mamá. Su mamá murió en Rosarito, ahí afuera de Tijuana. Por temas de COVID-19. Está de regreso. Y bueno, vamos a ver, José Ramón. Yo creo que el Atlético de Madrid y Cholo Simeone y los futbolistas están muy concentrados realmente en la batalla, que es muy cerrada, porque lo vienen persiguiendo. Que te vengan, que veas por el retrovisor al Barcelona y al Real Madrid, debe ser una presión terrible para el Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid, si le dices, ¿qué prefieres? ¿Darle la vuelta a la eliminatoria con el Chelsea o ganar la Liga de España? Prefiere ganar la Liga de España.
Bueno,
porque
puede ser,
veo como un equipo realmente que no pueda trascender este año en Champions.
Sí le puede dar la vuelta al equipo del Chelsea, claro. Se la dio al Liverpool y le ganó.
No, yo estoy de acuerdo, José Ramón.
Es que era la pandemia,
puede.
Que quería hablar.
Nadie de que va a ocurrir, tú y yo sabemos que es
4-2 a Liverpool, que era el campeón.
Es muy complicado que pase. Bueno, Efraín Álvarez, convocado con la selección mexicana, este jovencito del Galaxy.
¿Qué méritos ha hecho este muchacho?
Rumores. Bueno, vamos con la sección de rumores, pero este ya no es un... Bueno, sí es un rumor, pero se va a confirmar. Efraín Álvarez, el medio ofensivo del equipo del Galaxy de Los Ángeles, que tiene doble nacionalidad, México y estadounidense, va a ser llamado por el Tata Martino para la gira que va a efectuarse en Europa en la siguiente fecha FIFA contra País de Gales y contra Costa Rica. ¿Está listo para el tri mayor, José Ramón? Realmente ha enseñado muy poco este futbolista.
Lo llaman para evitar que no lo llame Estados Unidos. Yo creo que es así. Por ahí leí algo muy interesante que decía Ricardo Peláez, que no se dio mucho juego, pero dijo Ricardo Peláez, es conveniente que el Guadalajara empiece a fijarse más en los México-norteamericanos. Es interesante.
Sí, está bien. Sí, de acuerdo, José Ramón. Algo que mucho tiempo, acuérdate que hace muchísimos años también lo hablaba Raúl González cuando era presidente de la Comisión Nacional del Deporte, decía, podemos realmente mejorar nuestro deporte si tomamos en cuenta a mexicanos que viven, que nacen en Estados Unidos, que bajo la ley mexicana son mexicanos por nacimiento, porque son de padre
así
o madre
es,
mexicano.
Así es,
entonces,
así es.
Pueden terminar funcionando. Y hay muchísimos México estadounidenses que juegan al fútbol en este país. Es increíble, ¿no?
Pues, este es uno de ellos que juega en el Galaxy y que evitan que se vaya directamente a jugar con Estados Unidos, porque Estados Unidos le habrá hecho alguna oferta, algún pellizquito.
Bueno, de alguna manera, José Ramón, de alguna manera es evitar una fuga de talento o tratar de atraer un talento hacia la selección mexicana de fútbol. Porque a veces...
Se cuenta que en este momento es el Galaxy quien le paga.
Sí. Y no le pasa con Estados Unidos, le pasa con el tema del chico este ormeño, ya no tan chico, el jugador del Puebla que tiene también doble nacionalidad y que está pidiendo una oportunidad en la selección mexicana de fútbol, pero que también tiene oportunidad de jugar con la selección peruana. Entonces,
la tiene difícil con México ormeño, pero es un buen jugador,
Sí, de acuerdo. Bueno, y hablando de complicaciones para Ormeño en esa posición, Raúl Jiménez. Mira lo que dice Klopp. Ayer el Liverpool le ganó 1-0 al Wolverhampton. Y dice Jürgen Klopp, no se puede reemplazar. No hay sustituto para un jugador como Raúl Jiménez. ¿Hubiera metido a Wolverhampton en puestos europeos, José Ramón?
Posiblemente. No podemos averiguarlo. Posiblemente. Sus goles lo hubieran acercado a puestos de la UEFA. Pero lamentablemente se lesionó y pues no queda más que pensar que podría haberse metido porque atravesaba un gran momento, jugaba muy bien, se entendía muy bien con Traoré, con Jota, que salió inclusive del Wolverhampton. El Wolverhampton se ha caído y Jiménez, pues lógico, está en proceso de recuperación de una lesión muy, muy seria que tiene que ir tomando con mucha calma. Técnico, jugador, técnico de selección, llevarlo con mucha calma porque es una operación craneal, lateral, difícil.
Sí, estoy de acuerdo. Tienen que llevar con mucha calma. Sí creo que los goles, obviamente, que hace y que logra Raúl y que logra Jiménez, le faltan a este equipo del Wolverhampton. No es fácil sustituir un delantero de su calidad, capacidad. No. Pero
quítale,
de ahí...
Quítale a Tottenham a Kane. Hace goles Kane. Quítale a Sterling al Manchester City.
No, pero a ver, José Ramón.
Quítale al Madrid a Benzema.
Pero te estás yendo a equipos que tienen otro tipo de fondo, otro tipo de nómina. El Wolverhampton no tiene los sustitutos para Raúl Jiménez para poder mantenerse en un estado competitivo.
No los tiene
de ninguna manera. Yo creo que...
Pero podría haberse llevado a Marega, al jugador del Porto, que juega muy bien de centro delantero.
Pero yo creo que finalmente pensar que Wolverhampton va a estar en puestos europeos es muy complicado, ¿eh? Se dio la temporada pasada esa posibilidad, pero realmente es muy difícil competir con el dinero que tiene en una liga como la Premier. Detector de mentiras. Ya hablaremos un poco más adelante también del tema del profe Cruz, que ha sido destituido como entrenador del Necaxa, que es último lugar en la tabla del fútbol mexicano.
Segundo técnico destituido.
De acuerdo. Bueno, dice Eduardo Lee, que fue presidente de la Federación Costarricense de Fútbol y que está en un juicio ahora por temas muy graves. Dice, me golpea la mesa que le ornabas y me dijo, bueno, entonces perdemos 3 partidos seguidos y se va el señor Pinto. Lo que dice aquí Eduardo Lee es que después del Mundial del 2014, para ponerlo en perspectiva, 3 futbolistas veteranos de la selección de Costa Rica, Brian Ruiz, Celso Borges y Keylor Navas, se reunieron con él y le pidieron la destitución del entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, que había tenido un gran trabajo con Costa Rica en el Mundial del 2014. Y había una cláusula, José Ramón, en el contrato que decían que si Pinto perdía 3 partidos consecutivos, lo echaban. Entonces, Keylor Navas en la mesa le dice, enojado, porque Lee no quería echar a Pinto, le dice Keylor Navas, entonces si perdemos 3 partidos consecutivos, ¿sí lo echas? Eso no quiere decir que perdieron los partidos consecutivos. Hay que entender cómo va este tema. ¿Qué opinas? ¿O no opinas, José Ramón? Bueno, es un tema realmente, me parece a mí... muy delicado, primero porque el señor Lee está en un juicio en temas muy graves, obviamente, y segundo porque es un asunto que, en el cual se pone en tela de juicio a un futbolista como Keylor Navas, que para mí es uno de los mejores jugadores en la historia de la CONCACAF, en la historia de la selección costarricense, y obviamente también a dos jugadores de talla internacional como lo son Borges y como lo es Brian Ruiz. Es un tema muy, muy delicado. A mí me gustaría escuchar qué punto de vista tendría Keylor Navas en el tema. E insisto, no quiere decir que se dejaron perder tres partidos o que estaban planeando perder tres partidos. Fue una amenaza en ese momento de Keylor Navas, el portero y capitán de Costa Rica, de decirle, ah, señor Lee, si usted no mueve el entrenador, ¿qué tal si perdemos tres partidos para hacer efectiva la cláusula que acababa con el contrato del colombiano? Bueno, cambiamos de tema y vamos a platicar ahora de fútbol mexicano. Luis Fernando Tena pierde su trabajo como entrenador de los Bravos de Ciudad Juárez. La pregunta es por qué tardó 11 jornadas para el primer despido. Y la respuesta podría ser muy evidente del tema de que se ha dejado de trabajar con cierta presión por la abolición del descenso. Y porque algunos equipos, de acuerdo con el tema porcentual, pues no están metidos en esa compleja situación de tener que pagar una multa muy poderosa al final de la temporada si terminan en los últimos lugares. Al caso de Luis Fernando Tena también se ha unido hoy el del profe José Guadalupe Cruz, que ayer perdió con el Necaxa frente al conjunto de León. El Necaxa es último lugar de la tabla general y hoy el profe Cruz se ha convertido rápidamente en el segundo entrenador destituido. Así que después de 11 fechas sin noticias, por fortuna, de entrenadores despedidos, aparecen, como viene siendo costumbre en el fútbol mexicano, dos nombres de dos equipos que, la verdad, tanto Juárez como Necaxa no han tenido el papel esperado de acuerdo con las posibilidades que tienen o con la expectativa que generan sus condiciones futbolísticas. Se van los dos. Se habla de que vendría Alfonso Sosa para trabajar en Ciudad Juárez. Y se habla también de Memo Vázquez para volver a trabajar con la familia Tinajero en Aguascalientes con el conjunto del Necaxa. No pasa nada, ni con Necaxa ni con Juárez. Bueno, pero te fuiste a almorzar, José Ramón. Cuéntame, ¿qué comiste? No. Regresamos con tenis.
El audio.
Acapulco. ¿Cómo extraña, José Ramón, Acapulco? ¿Cómo lo extraña?
Estarías...
Saludos a Acapulco. Ah, no, perdón, Acapulco no, parece.
Oh, ¿cómo Acapulco?
Es Houston, José Ramón.
Houston. ¿Dónde está el mar ahí?
Sí, tienes razón. Aunque Houston también, bueno, el estado de Texas también tiene una costa ahí medio bonita, pero no se compara con Acapulco para nada.
No se compara con Acapulco.
A ver, hablemos de Acapulco, José Ramón. ¿Algún día tendrá categoría de Masters 1000 este torneo? ¿Crees que pueda llegar a ese nivel realmente?
Pues la idea era llegar pronto, pero la pandemia detuvo todo, detuvo la construcción de nuevo estadio, detuvo la llegada de mejores tenistas, detuvo el público. Es un torneo que lamentablemente...
Bueno, pero ha tenido grandes tenistas, José Ramón.
Ha tenido grandes tenistas, Ferrer, Nadal...
Djokovic.
Aunque Djokovic no ganó, pero ha tenido buenos tenistas argentinos. Uh-huh. Me parece a mí que... Terminando el torneo de Acapulco, empiezan la construcción del nuevo estadio que estará muy cerca del actual. Y será también de cancha rápida y a lo mejor buscan que el ATP les haga un hueco de torneo 1000. Lo que pasa es que vienen enseguida los torneos de Indian Wells y Miami, que son torneos 1000, y los tenistas, pues, ligar tres torneos consecutivos 1000 les cuesta trabajo, o sea, Acapulco, Miami, Indian Wells o Indian Wells, Miami. Entonces, Acapulco se mantiene 500 hasta que presente su modelo de estadio de más grande, mejor premio. Todo está condicionado al mejor premio. Más premio.
Sí, levantar el premio. De acuerdo.
Y lógico, traes mejores jugadores clasificados.
Y todo eso ocurre realmente, y lo entendería perfectamente bien, en un país donde el tenis, pues, es un deporte que tiene protagonistas... Que tiene grandes atletas, grandes jugadores. México no los tiene y tiene un torneo y puede soñar con tener un torneo ATP 1000, a mí la verdad me suena medio extraño. Y además espero que este torneo de Acapulco termine por fomentar realmente jugadores de tenis. Tiene que haber en México algún jugador de tenis pues con un nivel, vamos a llamarle, José Ramón, si no al nivel de los grandes maestros, por lo menos tener un jugador de tenis que compita.
Bueno, en la época Lavalle compitió y compitió bien en Copa Davis, pero de ahí para acá ya, quitando a Raúl Ramírez, que fue una figura, y a Pelón Osuna, que ya pasaron muchísimos años, el tenis mexicano se descuidó, dejó de producir figuras. Renata Zarazúa es la figura femenina, pero no alcanza el tenis mexicano para tener un jugador de alto nivel, ni siquiera entre los 100 primeros del mundo.
Sí, una pena. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con el Real Madrid y con el City, que han pasado a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa hoy. El Madrid sin complicaciones, ¿eh? El Madrid. Cuidado con el Madrid en Champions, cuidado. Bueno, regresamos para hablar un poco de boxeo, el tema de Román González, el boxeador nicaragüense, que ha regresado a su país y ha dicho que se sintió robado en el combate frente a Juan Francisco el Gallito Estrada.
No, yo no creo.
No solo me robaron la pelea, le robaron también a Nicaragua, dice Román González. No, que no, 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 no.
Yo vi los últimos cuatro rounds, que fueron definitivos, apretó mucho el Chocolatito, pero Estrada es un muy buen boxeador, al nivel del Chocolatito. Y la revancha está lista para que sigan peleando esos dos minimoscas. Técnicamente son muy buenos los dos, quizá un poquito más técnico el nicaragüense, pero no hubo ningún robo. Un juez que dio una calificación demasiado elevada y finalmente...
Que por cierto, la Asociación Mundial de Boxeo ya suspendió a ese juez porque dio inexplicablemente un 117-111 en favor del mexicano. Yo creo que la palabra robo no entra aquí, es muy dura la palabra robo.
Para mí era empate, te lo dije desde ayer.
Es una pelea muy competitiva, una pelea muy cerrada, estoy de acuerdo. Puede ser empate, para mí pudo ser o triunfo del Chocolatito o empate. No vi ganar al Gallito Estrada, pero bueno, es una apreciación personal. Aún así, es muy cerrado el combate. Estoy de acuerdo.
Me parece que el Chocolatito es ligeramente mejor técnicamente. Pero el Gallito se fajó en los momentos
claves. Y sobre todo, José Ramón, los golpes.
Contestó golpe por golpe.
Los golpes de poder que conectaba el nicaragüense parecían hacer más estragos en el boxeador mexicano que los contragolpes que lanzaba el Gallito Estrada. Pero bueno, ahí está la cosa. Por cierto, ¿cómo se llama? Sorrumbisai. Pero espérame, Sorrumbisai, el zurdo tailandés, que derrotó en dos ocasiones a Román González, que le ganó en una ocasión al Gallito Estrada, ganó el viernes y dijo, levantó la mano, quiero una oportunidad contra el Gallito Estrada otra vez. Así que vamos a ver. Sorrumbisai, un zurdo tailandés muy bueno, José Ramón.
Bueno,
noqueó en cuatro rounds al Chocolatito González. Bueno, vamos con temas del Real Madrid. El Real Madrid está en cuartos de final de la Champions. Hoy completa la obra y le mete un contundente 4-1 en el global, 4-1 en el global al Atalanta de Italia. José Ramón, ¿apuestas en su contra en esta Champions? ¿El Madrid, a pesar de no estar en su mejor forma?
El Madrid, a pesar de no estar en su mejor momento, de tener lesionados, Eden Hazard se vuelve a lesionar, Zinedine Zidane dice, no es posible, cuarta lesión de Hazard. No es posible, no sé qué le sucede a ese hombre. El Madrid tiene un equipo que ha recuperado sus lesionados, Valverde ha recuperado,
Ramos,
Casemiro, pero está Modric, está Ramos, está Courtois muy bien, está jugando
Benzema.
Muy bien, está Vinicius adelante, está Benzema, está Lucas Vázquez. Es un equipo experimentado que sabe jugar muy bien a Champions, que no está jugando en Santiago Bernabéu, está jugando en Alfredo Di Stéfano, y que hoy holgadamente le pasó factura al Atalanta y le metió 4-1. Muriel metió el único gol del Atalanta. Hoy decidieron el partido y ganaron bien. Bueno, hasta Asensio, que es muy buen jugador, pero no hace goles, marcó. Y eso es importante.
Estaba tratando de recordar cuál fue el derrotero del Madrid el torneo anterior de Champions, que fue un torneo muy atropellado.
Fue eliminado en Inglaterra.
Eliminado por el City en octavos de final. Es decir, está pasando a cuartos de final. Por primera vez, fíjate el dato, por primera vez el Madrid está en cuartos de final en los últimos años sin Cristiano Ronaldo, en la época post-Cristiano Ronaldo, por primera vez está en cuartos de final.
Me parece insólito que digas eso, por primera vez está en cuartos de final. Siempre ha estado en cuartos de final, Madrid, históricamente.
Sí, bueno, el año pasado no estuvo José Ramón, el año pasado fue eliminado en octavos por el City.
Barcelona, Real Madrid, oh, por Dios.
Bueno, el City es un equipo caliente, José Ramón, te lo pongo al nivel del Bayern Múnich, lo pones en este momento como el equipo más poderoso para ganar la orejona, tan candidato como el Bayern de Múnich.
Yo creo que el City es un equipo muy fuerte. ¿Cómo quedó? ¿2-0?
2-0, ¿no? Terminó 4-0 la eliminatoria. 4-0. Sobre el Borussia Mönchengladbach.
El City es un equipo muy fuerte. Guardiola es, sabe lo que es ganar la Champions.
De Bruyne y Gundogan marca los goles de hoy del equipo de Guardiola.
Los mediocampistas metieron los goles. Yo creo que el City es un equipo contendiente para ganar la Champions junto al Bayern. Cuidado con el Madrid. El Madrid pasa a cuartos, crece el Madrid. Atención con los que quedan por ahí rezagados.
Tiene una ventaja el City, José Chelsea, Ramón, ¿eh?
O Atlético.
Tiene una ventaja el City sobre otros equipos aspirantes. Es decir, parece que la distancia que ha sacado en la Premier League le da oportunidad de medio bajar la presión que tiene en Inglaterra y concentrarse en la Champions.
Esa oportunidad de no pelear ya por la Liga
Premier. Este año, José Ramón, es el PSG o es el City.
Y aflojar su fútbol.
Este año es el PSG o es el City. No te hagas ilusiones.
No, Faitelson, me parece que ya perdiste la cordura, la cabeza y todo lo demás.